De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Venga. Want to Say Goodbye se llama esta canción. ¿Qué voz tiene esta mujer? Y tenemos la suerte, el privilegio de tenerla hoy con nosotros en este De Uno en Uno. Edith Salazar, ¿cómo estás?
Hola, cariño. Bueno, ¿qué tal?
Bien, ¿no? ¿Contenta? ¿Satisfecha?
Pues sí, la verdad es que sí.
¿La vida te sonríe?
Bueno, la vida me sonríe porque yo hago...
Sonríes a
yo
la vida.
Yo sonrío a la vida. Porque tú sabes que la vida siempre tiene sus dobleces, pero uno es como te tomas las dobleces de lo que depende que sonrías o no.
¿Eres de esas personas que siempre intentas ver la botella medio llena?
Siempre. No, yo soy absolutamente positiva y optimista todo el tiempo. Pase lo que pase, y mira, la vida, bueno, la vida ya sabes cómo es. Que tiene, como te decía antes, sus dobleces, y he tenido momentos muy, muy cruciales en mi vida. Siempre tengo una capacidad de resiliencia increíble. No sé de dónde me viene. A lo mejor es una cuestión que viene de mi madre, que mi madre era así también. Mi madre era muy fuerte, una mujer. Y yo creo que me viene de ella, fíjate.
Edith Salazar, tienes un carrerón a tus espaldas, un currículum que ni en una hora creo yo que nos dé tiempo a repasar con exhaustividad.
Otra cosa no, pero currículum.
Que no falte. Pero el caso es que eres sobre todo popular por tu colaboración en el programa Operación Triunfo como profesora de canto y directora adjunta, que eras de la academia, pero has pasado por otros talent shows, has sido jurado, además de profesora en diferentes programas de televisión, y esa es quizá la parte, claro, sin
más visible.
Y es por lo que más te
conocemos.
Para
mí son trabajos más.
Efectivamente.
Lo que pasa es que, bueno, tú te metes en la casa de la gente sin pedir permiso y la gente, pues, cree que formas parte de su vida cotidiana.
Pero eso es muy bonito, ¿no?
Eso es muy bonito y yo estoy muy agradecida, no. Pero, vamos a ver, para mí han sido trabajos más. Yo soy músico. Yo soy cantante, soy compositora, soy pianista. Entonces, para mí, salir en la tele es una cosa más. Pero yo soy músico.
Bueno, músico, pero en este momento estás haciendo teatro, Menopause, el musical de Broadway.
Sí, señora.
Luego también actriz.
Que porque... tienes que venir, por cierto.
Hombre, esto hay que hablar mucho sobre la menopausia, que
sí,
es un tema casi tabú. ¿Por qué se habla tan poco de ello?
Fuera de micrófono tú y yo que no se habla de este tema. Bueno, nosotros lo hablamos... contamos todos los síntomas, pero además en cachondeo, en sintonía de humor, ¿sabes? Y la verdad es que está muy bien reírse de eso porque es una cosa más de la que hay que hablar.
Es una etapa de la vida, no es
una
etapa
de la vida
ni nada por el estilo,
es la etapa de la vida de la mujer y del hombre también, porque el hombre también tiene su andropausia, su pitopausia. Y son cosas
aquí
naturales.
El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y pobre del que no llegue.
Hombre, eso es lo que te iba a decir, que eso significa que estamos vivos. Si tienes la menopausia, significa que estás viva. Porque si no llegas a ella, te has muerto muy joven.
Claro, ¿sabes lo que siempre te quiero decir? Sería una mala señal.
Y entonces yo creo que es un tema del que hay que hablar y que hay que enfrentar con naturalidad, como se enfrentan el resto de temas correspondientes a la anatomía, al físico del ser humano. Es algo natural. Como dicen los ginecólogos.
Todo
es natural.
Todo es normal.
Estáis
en el Teatro Arlequín Gran Vía.
Sí, todos los viernes a las 7 en el Teatro Arlequín. Estamos Charo Reina, Marta Valverde, Marta Malone y yo. Uh-huh. Edith Salazar, una servidora.
Bueno, ¿qué tal las compañeras? ¿Qué tal son ahora que no nos escuchan? Ya no, que has venido tú sola.
No, imagínate, tres pedazos de profesionales, tres personas, además con las que se trabaja muy fácil porque ya tienen un oficio, hija. Es que es muy fácil trabajar.
¿Las conocías de antes?
Las conocía, pero no habíamos trabajado nunca. Mira tú, que... Pero bueno, ya llevamos un tiempito, ya tuvimos una...
¿Y lo que os queda? Porque vais a girar
sí,
después de Madrid.
Si Dios quiere, vamos a girar. Tengo muchas ganas de girar porque a mí me encanta girar. Yo toda la vida me la he pasado de un sitio a otro y me encanta la carretera, me encantan las ciudades, llegar a nuevos sitios, nuevas personas, nuevas culturas, nuevas comidas. Y además que me gusta mucho girar en España, ¿eh?
¿Y no se cansa una con el transcurso del tiempo? ¿No hay una parte que te impida, no sé, echar raíces o llega un momento que una se cansa?
Bueno, lógicamente con los años uno tiende a querer estabilizarse, ¿no? Pero bueno, tú te puedes estabilizar y seguir girando. Yo, cuando no he girado un año, por ejemplo, ya me empieza como a picar. Ya me empieza como, ay, una cosa necesito. A mí me alimentan mucho los viajes, sobre todo para actuar. Me gusta también viajar ocasionalmente
por ocio,
pero cuando voy a tocar, a cantar, a actuar a un sitio, es que me alimenta mucho el alma. Y además me nutre mucho para luego la composición. Yo vengo con ideas muy frescas y renovadas cuando viajo.
¿Tú dónde naciste?
Yo en Caracas, en Venezuela.
¿Y luego dónde has vivido? Que hayas estado estancias largas.
Pues mira, yo he estado en DF, en México, he estado en Sao Paulo, en Brasil, he estado... Aquí llevo 33 años, que se dice pronto. Y con algunas ciudades de Estados Unidos he coqueteado.
¿Y qué es lo que te enamoró de España para que al final haya sido el lugar en el que más tiempo de tu vida lleves? Y espero que quieras seguir aquí por muchos años.
Bueno, mira, lo que me enamoró de España fundamentalmente es la idiosincrasia de los españoles, la forma de vivir.
Tenemos nuestras cosas malas, pero tenemos muchas buenas.
No, aquí se vive muy bien, mi vida.
Hombre, yo no lo cambio.
Aquí se vive muy bien y te digo yo que he estado... a punto de vivir en otros sitios. Madrid, en concreto, no lo cambio por nada. Madrid es una ciudad acogedora que te abre los brazos, que si eres trabajador te da oportunidades. La idiosincrasia de las personas que viven en Madrid es maravillosa. Hay una luz increíble. Se come muy bien. ¿Qué más se puede pedir? Es una ciudad, y espero que continúe así, segura, en la que te sientes segura. Puntualmente han sucedido cosas, pero es una ciudad en la que puedes caminar de noche, en la que puedes salir a tocar de noche. Es muy importante para un músico. Una
claro,
ciudad
tú eres una mujer que estás acostumbrada a lo largo de toda tu vida a tener horarios intempestivos, a tener que moverte sola.
Exacto.
Muchas veces. Llevas un ritmo de vida, obviamente.
Es una ciudad maravillosa. Y yo incluso, estando de gira con músicos españoles, me he peleado con los músicos españoles cuando vamos a Estados Unidos y empiezan a alabar. Y yo, desde luego, en Estados Unidos no viviría en mi vida, vamos. En ciudades como Los Ángeles, como Miami, jamás. Y como Nueva York, que vas puntualmente a nutrirte de cosas, pero que es una ciudad despiadada, donde no te ubicas el metro, el gentío, todo va demasiado rápido. Aquí somos una metrópoli, pero todavía te encuentras gente por la calle, dominas la ciudad, es otro tipo de vida, cariño.
A mí lo que me gusta
caminas.
Mucho... Sí, me gusta mucho de Madrid, ahora que estás diciendo tú esto, algunos barrios que cuando te mueves por ellos por la mañana son muy diferentes a como son por la noche, por ejemplo Malasaña.
Ay.
O Vallecas, que tienen ese aire en algunas calles casi de pueblo, de ese pequeño
Ay.
Comercio cercano, del vecino que baja.
Adoro
la basura.
Eso.
Y dices, bueno, efectivamente, salgo a pasear por la mañana, no tiene nada que ver con lo que
vida,
se puede vivir
ves
a lo
la
mejor
vida
ahí por la noche.
Cercana. Ves la vida de los transeúntes, de las personas que habitan el lugar, la ves de forma cercana, de alguna manera palpable, ¿sabes? Eso es precioso.
Bueno, pues muchas gracias por esta defensa que acabas de hacer de nuestra ciudad, de Madrid. Digo, pero nuestra además, también tuya, claro.
Pero mía, porque además me he nacionalizado y pero porque me siento de aquí. Son 33 años que llevo en esta ciudad.
Edith Salazar, escuchamos Muy Dentro, que es una canción que estaba en tu disco bolero Cartas de Amor y Desamor.
Sí, es una canción muy especial para mí.
¿Por qué?
Bueno, porque habla de cuando vas creciendo, de la soledad, de cuando vas viendo que los años te van cayendo encima, la aceptación de la madurez, de que vamos a ser viejos y de que nos vamos a ir, de que aquí no se queda nadie. Por eso yo cada día defiendo más el hecho de que tenemos que vivir intensamente, porque parece una utopía, pero no. Yo creo en ello, ¿no? Y ahora recientemente he tenido unas pérdidas importantes de gente muy querida y te digo, cada día lo tengo más claro. Hay que comerse la vida, hay que comérsela, hay que vivir porque nos vamos a ir. Y no sabemos cuándo ni de qué forma.
No hay que malgastar el tiempo.
No hay que malgastar, hay que vivir.
Como acompañante de Uno en Uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Edith Salazar hoy con nosotros en este de Uno en Uno, hablándonos de su vida y de su profesión, de que ahora estás en el teatro con Menopause, el musical de Broadway, en el Arlequín Gran Vía, con grandes compañeras como son Charo Reina, Marta Valverde y Marta Malone.
Sí,
sois
señora.
Las cuatro. Entiendo que os lo paséis muy bien. Tiene que haber anécdotas, porque aparte de divertir al público, seguro que vosotras os lo pasáis fenomenal.
Bueno, la verdad es que nos reímos mucho. Nos reímos mucho de nosotras y con nosotras. O sea, primero los textos de las canciones son muy divertidos, está todo en clave de humor. El público también te da ese feedback, ¿no? Porque, por ejemplo, el viernes pasado estuvimos y el público no paraba de reír. Entonces llega un momento en que nosotras nos empezamos a reír también arriba. Y eso es muy divertido. Y aparte que te vas a casa con un buen sabor de boca.
Claro.
Cuando, y sobre todo cuando llega un momento en el que ya tienes totalmente dominada la situación escénica, te sabes el repertorio, toda
y
sabe, la canción.
Y puedes relajarte y disfrutarlo.
Te relajas y te disfrutas, incluso te atreves a improvisar algo en algún momento muy puntual. Yo no soy muy de improvisar a nivel actoral, más musicalmente sí, pero actoral no soy muy de meter morcillas y de ir inventándome cosas. Soy muy de ceñirme al guión, pero inclusive yo, que no soy de
ya te has soltado la melena.
Ya
y
me
todo.
He soltado la melena.
Bueno, el argumento, hemos dicho, sí, la menopausia, los sofocos, los trastornos, que ahora contextualizaremos, porque a mí eso de que os encontréis comprando ropa interior...
Pues sí, es muy interesante porque somos cuatro mujeres totalmente diferentes. Bueno, Charo Reina es una mujer que viene de Camas, de un pueblo de Sevilla.
Es una mujer muy divertida, ¿eh? Ah, al margen del papel que le toque
la
hacer.
La que más... La
te lo
que
iba
más.
A decir, tiene la mucho sentido del humor, ¿no?
Te puedes morir con ella, o sea, es tremenda. No solamente en el escenario, sino fuera de él. Realmente es un personaje, Charo. Y es una mujer increíble. La admiro profundamente porque es una trabajadora incansable. No tiene horario a la hora de trabajar. Es, de verdad, es un ejemplo en la profesión. Para mí, Charo Reina es un ejemplo. Es un ejemplo... de persona y de profesional. Increíble, increíble, y te juro, de hecho estamos haciendo con otras personas, estoy componiendo un musical, la música de... Y desde luego la he propuesto para venir a hacerlo con nosotras porque vamos, se trabaja, es una mujer increíble.
¿Y las Martas?
Bueno, pues que son muy graciosas porque... con Marta Malone y Marta Valverde, como tienen el mismo nombre, pues ahora las llamamos por el apellido.
La Malone y la Valverde.
La Malone y la Valverde. Bueno, la Valverde lleva toda la vida. Y la Malone también, lo que pasa es que es menos conocida. Pero la Valverde
con
lleva...
Con su hermana, claro.
Claro. Y bueno, su hermana es la que la sustituye, es su cover.
Ah, Loreto. Mira, qué bien, todo queda en casa.
Loreto es maravillosa también, Loreto es increíble. Son que tienen mucho oficio, cariño. Estamos hablando de gente que lleva la vida en los escenarios. Y claro, es muy fácil trabajar con gente que domina las tablas, que es resolutiva. Es muy fácil. Cuando es difícil es cuando te pones en el escenario con gente que recién llegada.
No, y bueno, pues claro que al mismo tiempo es que tener unas compañeras así te da seguridad.
Hombre,
egoístamente, claro.
Absolutamente.
Sabes que no vas a tener ningún problema porque tienes una red ahí alrededor.
Exactamente. En esta profesión no es solamente tener talento. Cuando ya tienes un nivel y ya llevas muchos años en esto, quieres estar con gente que tenga tablas.
Sí, el oficio.
Aunque a mí me apasiona el talento, ¿eh? Yo, el talento me vuelve loca.
Bueno, ya vamos a hablar de eso porque tú también sabes mucho de eso, porque por otros trabajos que tienes, pues obviamente estás descubriendo permanentemente personas con talento, pero que a lo mejor están en el inicio de su carrera y tú juegas un papel importante a la hora de orientarles, formarles.
Y me gusta mucho. Y además, continuamente estoy reciclándome porque estas generaciones nuevas, yo sigo dando clases, es una cosa que creo que no voy a dejar nunca. He pensado en hacerlo y la verdad es que soy pedagoga, no puedo huir de eso. Me gusta la pedagogía. Vengo de una familia de pedagogos y creo que en el mundo en el que estamos, tan convulso, hacen falta pedagogos. Sin falsa modestia, pero buenos pedagogos, que amen la pedagogía y sobre todo que ayuden a los chavales, porque... hay grandes déficits en la pedagogía actual. En el sistema pedagógico hay cosas que son terribles. ¿Cómo es posible que a una chavala, no se le ayude a descubrir el potencial que tiene? ¿Para qué vale? ¿Para qué tiene talento?
Motivar, entre otras cosas. No,
eso no
claro,
existe.
Vamos de carril. Es una formación de carril igual para todo el mundo, cuando los seres humanos tenemos diferentes talentos.
Claro. Y yo te voy a decir una cosa. En definitiva, lo que tenemos que perseguir es que los seres humanos seamos felices haciendo lo que nos gusta.
Te lo iba a decir, a ti tu trabajo te ha reportado el mayor porcentaje casi de felicidad de tu vida, el poderte dedicar a lo que te gusta?
El mayor porcentaje. El mayor porcentaje.
Porque, claro, indudablemente las relaciones personales son esenciales, ¿no? El estar rodeado de seres queridos, pero es que invertimos muchas horas en el trabajo.
Pero es que a mí las relaciones personales están intrínsecamente relacionadas con mi trabajo también. Yo, si volviera a nacer, volvería a ser músico. Para mí la música es un lenguaje muy... muy grande, muy que no tiene barreras, no tiene fronteras.
Pero Edith, aunque me voy a salir del tema de menopausia, ahora volveremos para ver el argumento, a mí hay una cosa que me llama la atención de ti. Tú eres una mujer, no quiero utilizar o emplear un lenguaje sexista, y tienes una trayectoria profesional que tú has grabado discos, producido, propios y ajenos, compones, tocas, eres músico, te hemos visto en programas de televisión como jurado, como coach, eres docente... Si fueras un hombre, ¿tú no crees que a lo mejor en este país o en general tu carrera se hubiera considerado de otra manera? Porque al final, vuelvo a lo de antes, está muy bien ser famosa por haber aparecido en un programa de televisión, pero casi hay un porcentaje muy alto que te valora exclusivamente por eso. Está mal decirlo, pero con el currículum que tienes, vuelvo a repetir, a lo mejor si fueras un hombre...
Probablemente.
La consideración que tenemos de ti como artista sería otro y no la profesora o la directora de OT.
Probablemente, probablemente. Todavía estamos un poquito en la necesidad de reivindicar. Mira, acaban de estar de pasar los Goya y probablemente...
Claro, que cuando se habla de la visibilidad, dices, en determinados ámbitos de la sociedad es que no hay mujeres.
Pero
sí, como en tu caso.
Pero de todas maneras no me quejo.
No, trabajo no te ha faltado nunca.
No, pero sí tenemos que dejar claro que la situación de la mujer en la música no es la misma que la de un hombre. Y eso a las pruebas me remito. Pero... también depende de uno, de la actitud que uno tenga ante las situaciones, ¿no? Yo soy una mujer muy proactiva y estoy siempre tocando puertas para ver si se me abren. Entonces, eso es muy importante también, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, estamos en el mundo en el que estamos y todavía no hemos llegado a esa igualdad que pretendemos. Pero... de alguna manera sí quiero dejar claro que esa igualdad solamente la vamos a conseguir cuando incluyamos al hombre dentro de nuestras
perspectivas. Sí, claro, no se trata de ser excluyente, claro, se trata de trabajar unidos.
Porque es que hay algunas feministas que sí lo hacen y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque nosotros vivimos y convivimos en el mundo con el hombre y el hombre es tan necesario como nosotras.
Hombre, incluso si me apuras, podríamos decir que somos complementarios. Es igual que lo que decíamos de los talentos.
Absolutamente
complementarios. De las personas, cada uno tiene unos talentos, unos potenciales. Indudablemente, yo entiendo que tiene que haber diferencias entre hombres y mujeres, pero esas diferencias no tienen que resultar discriminatorias, tienen que ser enriquecedoras. Igual que las diferencias de raza,
estoy
de
totalmente
cultura.
De acuerdo con tu discurso. Es así. O sea, no tienen por qué ser discriminatorias. O no tendrían que ser. Pero, desde luego, en el discurso feminista tiene que haber una inclusión a la parte masculina, al hombre. Porque el hombre está aquí y existe. Entonces, si buscamos igualdad, tenemos que comportarnos como quisiéramos que
se comportaran con nosotras.
Exactamente, exactamente.
Edith Salazar, tenemos de fondo música tuya.
Esto es un Nostalgia del Tiempo. Es una canción, bueno, un tema instrumental de un disco que mira, no he sacado a la luz, no sé por qué. Esta música se la compuse a Rafael Amargo para que bailara, porque tú sabes que yo he trabajado mucho con Amargo, le he compuesto...
Has compuesto y dirigido música para diferentes espectáculos, entre ellos de Rafael Amargo, ¿sí?
Sí. Bueno, esta en concreto se la compuse a él y esta versión pertenece a un disco de piano solo que he grabado y que no he editado. Hasta ahora no sé por qué, mira, la estoy oyendo y digo, la verdad es que eso vale la pena porque solamente hice 6, ¿no? Y me quedé con las ganas de hacer 4 más. Entonces probablemente las grabe y luego las edite o eso se quede ahí o lo edite solamente en 6, no lo sé. Ahora estoy grabando otra cosa y estoy...
Estás grabando un nuevo disco
tuyo. Estoy grabando un nuevo disco con 14 canciones he hecho como una retrospectiva de composiciones desde que tenía 17 años. Música inédita, canciones que nunca grabé y que he ido recopilando debido a que una amiga, una gran amiga que murió en octubre del 2017, mi mejor amiga española, ella me cada vez que iba al hospital a visitarla me pedía que le cantara, ¿no? Y me pedía canciones que yo normalmente no canto porque son canciones para mí que ya estaban en desuso, canciones mías.
De tu pasado, sí, de
mi pasado.
No,
ni siquiera habían sido publicadas. Grabadas y que ella conocía. Y entonces un día me pidió una canción y le dije, ay, no, Macu, estas canciones ya están viejas, esto ya... Y me dijo, pero Edith, tú siempre dices que la música no tiene edad.
Claro.
Que es atemporal. Y dije, me ha chafado esta.
Una tiene que tener cuidado con lo que dice porque te lo recuerdan.
Y exactamente, le dije, pues sí, es verdad, la música es atemporal. Y antes de morir me dijo, Edith, tienes que grabar estas canciones. Y se lo prometí.
Y estás trabajando en ello.
Y estoy trabajando en ello y la verdad es que no sabía dónde me metía cuando se lo prometí, porque la verdad es que grabar estas canciones ha sido un proceso vital y existencial increíble, porque ha sido recordar tantas cosas, tantas situaciones, tantos lugares, tantas personas, tantas emociones. Está siendo un trabajo muy duro porque me lo estoy autoproduciendo económicamente y a nivel musical también. Y ya sabes el desgaste que significa eso. Y aparte, pues estoy muy obsesionada en que todo quede muy bien y venga a revisar y venga a escuchar y venga a grabar y a regrabar. Pero tiene que haber un fin. Porque no puede ser que te pases tanto tiempo.
Claro, veo que eres muy autoexigente y nunca ves nunca te parece que eso esté bien
duda,
acabado,
sí.
Bien rematado. No, podrías estar eternamente, como Antonio López con los cuadros. Sí, puedes estar ahí dando pinceladas.
Sí, pero eso es peligroso porque al final, o sea, no hay final y tiene que haberlo, ¿no? Yo le preguntaba en estos días a un productor que fue a mi programa de radio, le decía, bueno, ¿y cuándo termina una producción? Me dice, cuando se acaba el presupuesto. Pero como yo me lo estoy produciendo y...
Pues cuando pulas todos los ahorros. Te veo hipotecando la casa, Edith Salazar. Bueno, una mujer pues trabajadora, incansable. Cuando estabas hablando de esto, de las emociones que te estaba suscitando el volver a esas canciones, te pregunto, ¿qué es para ti la música ya no en el plano profesional, sino casi en el plano emocional? ¿Qué ha supuesto, qué supone en tu vida desde que has dicho mis primeras composiciones siendo prácticamente una niña?
Para mí la música ha sido siempre la salvación, un asidero emocional, siempre. Un asidero emocional importantísimo. De forma egoísta me adentro en ella para salvarme, sin duda, ¿eh? Ha sido un bálsamo, la balsa que te salva. Es una salvación, es una bendición. Para mí la música es algo muy grande. Mi eterna compañera, el piano, mi novio para siempre, o sea... No sé estar sin música, no puedo vivir sin ella. Es muy grande.
Y volviendo a Menopause, decíamos antes de entrar un poquito más a detallar el argumento, es un musical porque gira en torno a canciones de varias décadas que conoce perfectamente el público, también no, la parte divertida, bueno, o sea, la música tenía que jugar un papel esencial.
La música es potentísima. Cantamos mucho soul americano, afroamericano, hacemos blues, hacemos de todo. Y luego tenemos también la parcela grandes hits españoles. Yo, por ejemplo, me canto nada más y nada menos que Mi Gran Noche, pero con una versión brutal, brutal. El texto en español es muy divertido. Hacemos Salta de Tequila, pero que es que nosotros le decimos Zampa.
Oye, ¿en la menopausa también nos da por comer?
Pues sí, hija mía.
Madre mía. ¿Qué panorama se pinta? Y en el argumento que yo apuntaba, que coincidís en una tienda de ropa interior.
Ah, buenísimo, porque estamos todas en una tienda, somos cuatro mujeres de su padre y de su madre, que no nos parecemos en nada. Yo hago de ejecutiva, una ejecutiva implacable y malhumorada. Charo
ejecutiva
Reina
agresiva.
Una agresiva. Charo Reina viene de un pueblo de Camas de Sevilla y está casada con un hombre que pertenece a la Federación de ¿cómo se llama? De la FES, la Federación de Servicios Funerarios. Luego está Marta Valverde, que es una hippie que permanece en el hippismo,
que se quedó
anclada. Y luego la otra es una actriz venida menos, que se ve que ya los años se le caen encima y ella quiere seguir siendo joven y se opera. Y bueno, es muy, muy gracioso. Los personajes tienen todos un recorrido maravilloso. Y bueno, estas cuatro mujeres tan diferentes se encuentran en una tienda y aparentemente pues no se van a llevar bien y terminan cantando, saltando, brincando y haciéndose amigas.
Y el teatro entero. Vamos a escuchar otro tema tuyo, Iyami Ile, de tu disco Mater África.
Sí, esto es un disco que hice, además es con unos dialectos, unos idiomas afrocubanos. En concreto este es el arará, que es un primo hermano del yoruba, que eran dialectos que llevaron los africanos cuando fueron llevados como esclavos a Latinoamérica.
¿Y por qué decidiste grabar?
Bueno, porque
elegir este tema, estos temas.
Porque me encantan estos dialectos, son muy silábicos y tienen mucha profundidad, son poesía de la tierra, ¿no? Y es muy fácil cantarlos, para mí, por lo menos.
Tienen sonoridad.
Tienen
ya
una
sí mismo.
Sonoridad increíble. Ya me dirás tú si te parece que lo digo bien.
Y ya mire. Y ya mi leo, y ya mi leo.
conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Estamos charlando con Edith Salazar, una mujer que ante todo ella se define como músico, pero yo diría una artista global, versátil. ¿Has dirigido hasta orquestas?
Sí. Bueno, en ese vergel me metió Rafael Amargo. Y la verdad es que se lo agradezco porque fue muy rico ese trabajo. Me nutrió muchísimo, aprendí muchísimo, me preparé arduamente y creo que salí bien parada de él. Tanto que repetimos.
Yo es que lo que creo, efectivamente, que tú eres una mujer muy trabajadora, que pones empeño en las cosas.
Sí, eso sí.
Porque tú tienes una voz privilegiada, eso está claro. Pero,
bueno, muchas gracias, mi amor.
Pero con eso solo, o sea, hay muchos artistas que tienen una voz privilegiada.
Con
pero
talento
sin
con talento no se llega a ninguna parte. El talento tiene que ir acompañado de trabajo fuerte.
Ahí como docente, tú cuando impartes clases, eso es una de las cosas fundamentales que
primero,
le inculcas siempre a tus alumnos.
Es que es fundamental. Yo, mira, en mi carrera como pedagoga me he encontrado con grandísimos talentos que se han quedado en nada por falta de trabajo. Y luego con gente que tenía mucho menos talento.
Han llegado mucho más
lejos.
Han
llegado lejos y están viviendo de la música por ser perseverantes y constantes en el trabajo. Eso... Con eso te digo todo. O sea que con talento solo no se llega a ninguna parte. Hay que trabajar duro. Esta es una profesión además muy incierta, en la que no tenemos un salario fijo.
Sí, hay épocas gloriosas en las que a lo mejor enganchas con algo que está muy bien remunerado y te salen muchas ofertas de trabajo.
Pero esto es una profesión de fondo. O sea, tienes que... Y además de estarte reciclando continuamente. No te puedes quedar con lo que ya aprendiste en el conservatorio, ¿no? De eso nada, monada. Yo, por ejemplo, este año ahora estoy haciendo un reciclaje nuevo porque necesito ponerme al día de lo que está pasando en el mundo, ¿sabes? Porque me vienen chavales jovencitos y me vienen con otro discurso en el que yo tengo que estar puesta. O sea que no terminas de estudiar nunca, ¿sabes? Ahora estoy dando un curso en la ISGE, que es la Fundación de los Actores y Bailarines, y bueno, poniéndome al día continuamente. Es que esto es un no parar de estudiar.
Y como profesora, tú no solamente eres profesora de voz para cantantes, ¿no? Sino que también eres un poco, no sé si la palabra es coach, para actores, locutores, profesores.
Es lo que más me gusta.
Todos aquellos utilizamos la voz como herramienta de trabajo.
Me gusta mucho el coaching para artistas. Y para las personas que utilizan la voz como medio de trabajo, porque estamos hablando de un instrumento que somos nosotros mismos.
Claro, que deberíamos cuidarlo más si cabe. ¿Cuántos músicos tienen un cuidado con su guitarra, con no le des un golpe, tal? Pero luego salimos a lo mejor por la noche, gritamos, bebemos, fumamos.
Y no solamente eso, Isabel, sino que nosotros tenemos que convivir con nuestros demonios, que son las emociones.
Claro, que eso también pasa mucha
factura,
¿no?
Más que salir por la noche.
La parte emocional.
Yo conozco cantantes que se quedan afónicos de miedo, de inseguridad. Es una cuestión absolutamente emocional. O sea, estamos hablando de un instrumento que piensa, que siente y que se mueve. Somos nosotros. O sea, que hay que tratar a ese instrumento como un individuo. El instrumento, la voz, es mágico, porque además, ¿dónde está la voz? En nosotros. Es muy profundo, es muy profundo lo de la voz.
¿Y cuál es el principal consejo que nos podrías dar? Así a nivel general, no solamente
a
ya
nivel
profesionales,
vocal,
sí.
Pues mira, yo creo que la voz, no hay que tenerle miedo a la voz, hay que disfrutarla, hay que respetarla y cuidarla, por supuesto, pero sobre todo, hay que buscar el sonido que te defina. Cuando quieres trabajar con la voz, tienes que encontrar tu sonido.
¿Esto es un poco lo de colocar la voz que decís todos
los
profesionales?
No, pero buscar tu sonido significa sentirte a gusto con la voz que tienes y con la que te ha tocado.
Hombre, es que esto que tú dices también lo relacionaría con el talento. Los que nos dedicamos a algo relacionado con la voz, hay gente que tiene una gran voz, maravillosa, abre la boca, locutores, sobre todo quizá las voces masculinas son las más lucidas,
esas profundas,
en materia de locución, pero luego hay otras personas que a lo mejor no tienen una voz en apariencia tan buena, pero es mucho más versátil.
Exacto.
La trabajan y le sacan mucho partido y tienen diferentes registros.
Pero no solamente eso, por ejemplo, en el canto, si tú eres contralto, que es la voz más grave de la mujer, no intentes ser soprano, porque no naciste así. Es como, soy chino, quiero ser negro. No, mi vida, eres chino.
Claro, la voz también tiene sus características.
Tiene sus características.
Genéticamente.
Acéptala, acepta tu voz.
Y busca el partido que puedas sacar de ella.
Sácale partido a tu registro. Yo no voy a hablar así porque no soy soprano, pero puedo hacerlo, pero si llevo una hora me canso. Yo hablo aquí porque soy contralto y me acepto y me gusto y desarrollo ese sonido. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Claro, claro. Oye, y Edith, ¿todos podemos cantar? Bien, malo, regular, se puede también sacar un partido si yo me apunto a tus clases.
Todos
que canto fatal.
Debemos cantar, que es diferente. Todos deberíamos cantar y bailar, que son las dos cosas más liberadoras que existen. Que te dediques profesionalmente, eso es otro cantar.
O sea, que lo del karaoke para el tiempo libre es casi terapéutico.
Eso es absolutamente
terapéutico.
¿Tú vas
a karaoke?
No me gustan, chica.
No me extraña. Quiero decir, pienso, qué bien que no vas, porque si yo voy a un karaoke contigo y sales tú a cantar, ya hundes al personal, los demás no hacemos nada.
No me divierte.
¿Pero cantas hasta en la ducha?
Yo canto en todas partes.
Lo dices todo cantando.
La verdad es que soy un poco cansina, porque soy muy cantarina. En casa estoy cantando todo el tiempo.
Mientras pasas el plumero, cocinas,
como
cantas.
Como pedagoga, como profesora, soy una pedagoga activa, no soy nada
pasiva. Lo dices
pasiva.
También cantando todo.
Todo el tiempo. Por eso es que tengo que cuidarme mucho, porque me desgasto mucho en las clases, porque todo funciona a través del ejemplo. Yo canto todo el tiempo. Soy muy cantarina. Me gusta cantar. Y además me nace, me fluye. Soy cantarina por naturaleza.
Edith Salazar, hablábamos de tu currículum, de todo lo que has hecho. Pero tú también has girado con grandes nombres de la música. Dime tú alguno, por ejemplo, que te apetezca destacar.
Hombre, yo creo que quizá el más importante es Miguel Bosé.
Porque ahí también tocabas el piano, ¿no?
Sí, era teclista y vocalista de Miguel. Durante casi 7 años estuve con él. Y bueno, muchísimos países, muchas giras importantes, discos. Pues estar con Miguel era estar en primera división.
Vamos, pero no es el único, ni muchísimo
menos.
No,
no es el único, pero quizá fue el más importante y el que me abrió las puertas a más cosas, ¿no? Porque con Miguel, cuando tocas con Miguel, parece que todo el mundo te quiere. Parece que todo el mundo te descubre, ¿no?
Es como un nombre que dices y es como mágico, que te abre puertas.
Sí, te abre todas las puertas del mundo. Con Miguel me pasó lo mismo que me pasó con OT, que todo el mundo parece que me descubrió, ¿sabes? Como instrumentista, yo siempre digo que tengo 4 inflexiones en mi carrera en España, ¿no? Una, la primera fue Miguel Bosé, que a partir de Miguel, como instrumentista, todo el mundo empezó a llamarme, grabé muchísimos discos para mucha gente. Luego, como actriz, Tricicla, que me descubrieron como actriz, aunque ya me había descubierto Pedro Reyes, que fue el primero con el que trabajé, mi querido Pedro Reyes, y que bueno...
Que ya falleció, sí.
Que ya falleció.
Así, fue compañero de esta casa, ¿eh?
Y además,
hacía un programa con Pedro Santos.
Maravilloso.
Y con David Summers aquí.
Un genio del humor. Y que me descubrió en el año 86... Hice una obra con él, pero bueno, no fue relevante. Pero con Tricicla sí, ellos de alguna manera me dieron esa visibilidad. Luego Rafael Amargo me descubrió como directora y como compositora, y luego OT como pedagoga. O sea que yo he tenido esas 4 inflexiones, ¿no? Que me han dado pie a que otra gente se diera cuenta de mí en esos sentidos artísticos. Y bueno, la verdad es que yo estoy muy agradecida del currículum que tengo, de toda la gente que me ha dado oportunidades. Creo que es importante no olvidar quién te abrió una puerta en un momento dado de tu vida, ¿no? Parece una utopía, pero es así. Soy muy agradecida y creo que lo seré toda la vida, porque las puertas no se abren si el otro no quiere. ¿sabes? Uh-huh. Entonces, y yo intento abrirlas también en la medida de mis posibilidades a las personas que tienen menos que yo también. Cuando me piden colaborar, incluso sin pagar, muchas veces lo hago porque...
Pero eso no lo digas aquí ahora, a ver si van a empezar a llamarte y va a ser todo por amor al arte.
No, no, bueno, a ver, todo tiene un límite, pero yo sé cuando la gente realmente...
Sí, que no eres interesada, que dices, incluso tú puedes tener un caché determinado, pero si tú estimas que alguien lo merece, tiene talento y hay que apostar por ello, tú eres la primera que apuestas.
O incluso si hay una causa justificada, sobre todo cuando hay cosas necesarias. Bueno, ahora dentro de poco voy a ir a cantar a los hospitales con música en vena, que es,
es un proyecto
maravilloso
bonito.
Y me han invitado y ¿cómo dices que no algo así?
Huyeron despavoridos, dejándolo todo atrás, familia y tantos recuerdos que no desean olvidar. En busca de un mundo nuevo, sin hambruna y donde haya paz, trabajo y que les ofrezca un nuevo hogar. Y se toparon con algo que no les dejó cruzar, que los estaba esperando para sentirlos trepar, trepar por esos alambres que los van a hacer sangrar, sangrar y que salga el miedo que los empuje hacia atrás.
Edith Salazar, ¿es dura la letra? Háblame de esta canción, bueno, ¿a qué proyecto pertenece,
esta
de
canción
tu trayectoria?
Es una canción que compuse para la película documental de Amparo Climent, mi gran amiga Amparo Climent, actriz, pintora, cineasta y una gran activista por los derechos del ser humano. Ella se fue a Melilla a convivir con esa gente que sube la valla para poder buscar un futuro mejor. Los que consiguen saltar esa valla, porque no te imaginas lo que hay. Vale la pena que veáis este documental porque es doloroso, pero es una realidad, es algo muy, muy profundo y es terrible que todavía sucedan estas cosas en el planeta. Pero bueno, es así. Y la compuse pensando en esa historia, en esa realidad que ocurre, y a encargo de esta amiga, de esta gran amiga a la que admiro y quiero, y que cuando me llame volveré a hacer lo que necesite, porque de verdad que siempre está en búsqueda de ayudar al prójimo, ¿no? Que es algo muy importante, y sobre todo que los artistas tenemos ese compromiso, ¿no? Que lo deberíamos todos de tener con el ser humano.
En la valla gritarán bossa, 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 victoria y libertad. Bossa, 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 esperanza de saltar. Bossa, bossa, bossa.
Ese grito de libertad, Edith.
Sí, ese bossa, bossa no es bossa nova, que podría serlo, pero es el grito de libertad de los subsaharianos que suben a la valla, y ellos cuando suben y llegan a la cima o cuando están arriba esperando que los guardias del otro lado se despisten para poder saltar, gritan libertad, gritan bossa, bossa, bossa. Y ese es el estribillo de esta canción.
Edith Salazar, bueno, ha sido un repasito así bastante rápido a esa trayectoria tan larga que tienes como artista a todos los niveles, pero a mí me gustaría que me recordaras algo de tu infancia. ¿Cómo eras tú de niña? ¿Ya eras inquieta? ¿Ya tenías vocación artística?
Yo era tremenda. Comencé tocando el cuatro, que es el instrumento folclórico autóctono de mi país, que yo creo que viene del timple canario, ¿eh? Mira tú por dónde. Es un instrumento de cuatro cuerdas, comencé tocando el cuatro, pequeñita, con 4 años, y acompañando a mi madre, que mi madre cantaba muy bien, y yo le hacía las segundas voces por arriba y por abajo, ella me decía por arriba, entonces por eso tengo esa facilidad para armonizar, porque desde pequeña me acostumbré a cantar por arriba y por abajo de mi madre. y ella fue mi primera maestra.
Pero ella no se dedicaba a la canción, ella era docente, ¿no? Me has
ella
dicho, vienes de una familia de
ella
pedagogos.
Ella era pedagoga y hubiera querido ser actriz, pianista, cantante, pero mi abuelo no la dejó. Porque mi abuelo pensaba que las artistas eran mujeres ligeras.
Pero entiendo que cuando tú decides dedicarte a la música, pues claro, es bien recibido, ¿no? Porque
yo tuve
ese sueño que a lo mejor tu madre no había hecho realidad.
Justamente por eso yo tuve la grandísima suerte de tener una madre que fue mi primera fan y mi gran mecenas. O sea, yo la formación que tengo se la debo toda a mi madre. Mi madre fue la persona que más me impulsó en la vida a todo. Mi madre, un gran ejemplo. ¿Qué voy a decir de mi madre? Pero es que era muy fuerte, era maravillosa y creyó en mí desde el principio, siempre, desde niña. Me impulsó y creyó en mi talento y me ayudó a desarrollarlo, que es muy importante.
Edith Salazar, el último minuto para ti, para que nos recuerdes en el teatro dónde estáis.
Estamos en el Teatro Arlequín todos los viernes hasta últimos de marzo, luego iremos de gira por toda España. Así que perseguirnos, Menopause, Teatro Arlequín, todos los viernes a las 7 de la noche. Y bueno, dentro de muy poco sacaré un disco, que también espero que me lo compréis y vengáis a los conciertos.
Pues yo espero que cuando tengas ya el disco, así tangible, físico, que yo soy todavía de ya, disco físico,
si
que vuelvas
invitas,
al programa.
Volveré.
Yo sé que me haces la competencia en la radio, tienes tu programa de entrevistas, te dejo también si quieres que lo comentes.
Bueno, claro que
pero
sí.
Pero aún así estoy, será siempre bien recibida.
Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde oigo voces en Libertad FM. Entrevistando artistas musicales. Muchas gracias, Isabel, por darle un espacio al arte y a la música y por hacer entrevistas, por tu buen hacer como periodista.
Muchas gracias,
sí,
Edith Salazar.
Es una alegría,
un placer
que lo
aquí.
Reciban a uno así.
Pues le damos las gracias también a Nacho Cerezo, que ha estado hoy en la realización técnica y nos
despedimos.
A los
técnicos hay también que aplaudirlos,
hombre,
sí, señor.
Esto es como lo del feminismo y el machismo, somos todo uno. Sin Nacho este rato no hubiera salido adelante.
El equipo es importante. Gracias, Nacho.
Nos despedimos con Renacimiento, de un disco tuyo que lleva el mismo nombre.
De Renacimiento, sí.
Gracias, Edith. Hasta pronto.
Gracias a vosotros. Un beso.
Me estoy acercando al renacimiento. Debo confesar que tengo miedo. Se me agotan los pensamientos de tanto planear lo que deseo. No sé bien lo que me espera, pero habrá lucha, mucha entrega para conquistar mi vida nueva. Renacer es colocarle una nueva luz, un nuevo traje a cada emoción, a cada detalle. Renacimiento. Me estoy acercando al renacimiento. Renacimiento. Me estoy acercando al renacimiento. Me estoy distanciando del lamento que me hizo crecer en su momento.